en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos a miércoles 24 de septiembre. Y tengo que partir con esto. Hoy, 24 de septiembre, está de cumpleaños mi querido Martín, mi gran amor. Ya no me voy a poner tan loca el día de hoy, pero mandarle un beso enorme, que sea un gran día, bien celebrado. De aquí a la radio, de la radio me voy a celebrar, así que un beso si es que me estás escuchando, y que sea un año maravilloso. Bueno, y dicho eso, adicional a este saludo que estoy mandando, vamos a estar hablando de las distintas contingencias, no solo de los cumpleaños, y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, y también por supuesto nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903, más 569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Y recuerden que siempre pueden contestar nuestra pregunta de Twitter X para poder saber las opiniones que tienen, y después también comentarlo a través de los audios. Vamos con el editorial. Silencio selectivo. Esta semana se cumple un año del hecho que provocó la denuncia contra Manuel Monsalve. El 22 de septiembre del 2024, el entonces subsecretario de Interior se reunió con la denunciante en el Ají Seco Místico. Lo que pasó después, bueno, solo lo sabe la justicia. A un año de este hecho, el gobierno feminista sigue callado. Las feministas aún no salen a marchar y las tesis brillan por su ausencia. Pero nosotros no olvidamos. No olvidamos que este gobierno, al enterarse de la denuncia, protegió al entonces subsecretario del Interior, permitiéndole viajar a su casa en vez de solicitar su renuncia inmediata. No olvidamos tampoco que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, enfatizó en que la acusación de la demandante era contra el encargado de la seguridad del país y no contra el portero del servicio público. Porque en un gobierno en el que todos callan, nosotros hablamos. Hablamos porque a un año de este escándalo, la actual administración sigue vendiéndose puro y superior y sin ninguna autocrítica. Hablamos porque las marchas del Estado violador quedaron para otros gobiernos y a las tesis se les perdió hasta el Internet. Hablamos porque tras este silencio selectivo se esconde la intención del gobierno de dejar sus escándalos bajo la alfombra. Absolutamente inaceptable.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, ya está con nosotros un amigo de la casa que siempre, bueno, nos trae temas que son difíciles, duros, pero importantes saber porque están dentro de las prioridades de nuestro país. Está junto a nosotros Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, bienvenido, llegó la hora.
Mara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y también un gran saludo a todos los que nos están escuchando.
Bueno, Pablo, siempre tú nos sorprendes un poco con tus análisis cuando hablamos de Chile, el crimen organizado a nivel internacional, nacional, la distribución en nuestro territorio. Y esta vez publicaste una columna muy interesante que titulas El poder tras los muros, control territorial en las cárceles chilenas, un tema que es fundamental, que es precisamente cómo el crimen organizado no solo se gesta, sino que crece y un poco, digamos, va alimentándose y consiguiendo nuevos adeptos a través de las cárceles, que deberían ser un lugar donde empezamos a parar el crimen, y pasa todo lo contrario. ¿Qué está sucediendo?
Así es, Mara. Mira, te cuento que en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello nos surgió la inquietud de poder observar y analizar qué es lo que está ocurriendo no solo en el exterior, ¿cierto?, sino que precisamente en las cárceles. ¿Y por qué en las cárceles, Mara? Porque básicamente cuando uno habla del Tren de Aragua, está hablando de la organización criminal más peligrosa de Chile, pero no solo de Chile, Mara, sino que también de Latinoamérica, incluso Estados Unidos. Es decir, recordemos que a principio de su gestión, el presidente Trump lo que hizo fue declarar a el Tren de Aragua como organización terrorista, mismo nivel de Hezbollah, de Hamas, ¿cierto?, de Al-Qaeda, y en ese contexto la declaración propiamente tal del presidente Trump iba en el sentido de que era una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, esa misma realidad es la que nosotros tenemos en Chile, que la vemos reflejada en múltiples variantes. La más impactante fue aquella que señala el fiscal Vázquez, donde aparentemente el Estado venezolano había contratado los servicios del Tren de Aragua para efectos de poder asesinar al teniente Ojeda, ¿cierto? Sí. Que era un refugiado político opositor al gobierno de Maduro. Y en ese contexto, de esa realidad estamos hablando. Y el Tren de Aragua, Mara, nace en una cárcel. Es decir, la principal organización criminal transnacional de Latinoamérica nace en una cárcel. Lo mismo el primer comando de la capital o el comando Vermelho en Brasil y las mafias italianas, ¿cierto? Y por lo tanto, la cárcel es un lugar, un refugio de impunidad y a la vez de posibilidad de poder expandir la organización criminal. Y el Tren de Aragua es el mejor ejemplo de eso. Nace en una cárcel, la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, precisamente en Venezuela, donde hay determinados delitos que los empieza a materializar para obtener lo que se denomina el control territorial. Es decir, que quien gobierne la cárcel no es el Estado, sino que es precisamente la organización criminal respectiva, a través de extorsiones, a través de tráfico de droga, a través de ilícitos como amenaza, como también desde el punto de vista de asesinatos, tráfico sexual, etcétera, ¿cierto? Y de ahí se empieza a expandir hoy día ya a más de 7 países de Latinoamérica, incluyendo también Estados Unidos. Y esa realidad, Mara, la tenemos muy presente. Según cifras oficiales de Carabineros de Chile, de las 16 regiones que tiene el país, el Tren de Aragua ha tenido presencia en 14. Es decir, está prácticamente en todo Chile. Y la pregunta es, ¿cómo están las cárceles de esas regiones? ¿Cuál es la realidad? Y la verdad es que la conclusión que llegamos, ¿cierto?, en este informe, es que están todos los condicionantes que hicieron que en el Tocorón, en la cárcel, ¿cierto?, de Tocorón, en Aragua, estallara una organización criminal transnacional, están precisamente en nuestro país. Hay contagio criminógeno, hay también corrupción, hay también desde el punto de vista de hacinamiento, hay una indebida segregación, hay una serie de delitos que analizamos en 10 años. Mara, el tráfico de drogas, las incautaciones de drogas y se incrementaron en un 1.205% entre el 2015 y el 2024. Regiones como Antofagasta, un 18.800%. Conversábamos hace unos días con la región de Los Lagos, un 3.586%. 464 asesinatos en los 10 años en las cárceles, lugares que donde, Mara, hay que decirlo, los presos se les priva de libertad. No se da derecho a asesinar a otras personas. También, Mara, hay un 5.100% de incremento de extorsiones. Hay también un 279% de incremento de amenazas. Hay también un 41% de incremento de agresiones, ¿cierto? Las agresiones de distinto tipo, donde, por ejemplo, destacan, Mara, las agresiones sexuales. Es decir, en las cárceles se incrementaron un 61% las violaciones. Y por lo tanto, estamos hablando de un lugar donde difícilmente se puede decir que el Estado controla, con más de 61.000 presos hoy día y más de un 143,2%. Hace unos días me llegaron las cifras, Mara, de Gendarmería de Chile en relación a las incautaciones de celulares. Mara, son 117.000 celulares incautados en los 10 años. Si lo analizamos a las cifras del día de hoy de presos, son 2 celulares por preso. Es decir, ¿qué posibilidad existe que frente a esa realidad donde existen los lugares que deberían estar más custodiados, ¿cierto? En Chile existe esa realidad tan desbordada de crimen donde evidentemente esto es terreno fértil para el crecimiento del Tren de Aragua y las distintas organizaciones criminales transnacionales donde su favoritismo desde el punto de vista de qué es lo mejor para ellos es esta realidad precisamente en las cárceles.
Pablo, una cosa que me cuesta un poco entender es que uno ve estos avances, estos números, cómo se van multiplicando, y a mí me da la sensación, si no me equivoco, hace un año y medio, dos años atrás, nosotros teníamos la ministra del Interior y en ese momento el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, diciéndonos que no había rastro del Tren de Aragua en Chile. Y hoy día están en todos los rincones posibles, agrandándose como un cáncer, haciendo metástasis, desde las cárceles, en distintas partes. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué está pasando? Que el crimen organizado está, pero mil pasos más adelante que el Estado, que nuestra inteligencia. ¿No queremos ver lo que está pasando? ¿No tenemos las herramientas? ¿Qué es lo dramático de estar un poco tan atrasado en relación a cómo se están viendo los números y el avance del crimen en Chile?
Mara, uno podría hablar de múltiples causas. No lo estamos viendo, nos hicimos lesos, miramos para el lado, quisimos poner el énfasis en otros temas, pero la verdad es que cualquiera sea la causa, lo cierto, lo único objetivo es que el crimen organizado transnacional penetró completamente, ¿cierto?, en nuestro país, a tal nivel, ¿cierto?, que como tú bien lo decías, hace muy poco tiempo se negaba la existencia y la presencia de una organización criminal tan compleja como es el Tren de Aragua. Y lo digo tan compleja porque no es un problema solo de Chile, este es un problema que lo está viviendo Perú, este es un problema que lo está viviendo Ecuador, que lo vive Colombia, que lo está viviendo Estados Unidos. Es decir, ayer escuchábamos, ¿cierto?, al presidente Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas y menciona el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, donde la máxima amenaza que tiene nuestro país, ¿cierto?, es precisamente esa organización criminal transnacional, y cuyo origen es una cárcel. Y en ese contexto, evidentemente, estamos en un problema extremadamente complejo que el observatorio lo que pretende es hacer despertar, ¿cierto?, y razonar a los tomadores de decisiones para efectos de poder implementar con una visión de Estado cuáles son las mejores alternativas para efectos de poder solucionar estos problemas. Problemas que, hay que decirlo, no se originaron hace un año, dos años, sino que hay una especie de abandono del Estado, ¿cierto?, durante mucho tiempo respecto a una realidad que es extremadamente compleja, como es, por ejemplo, la realidad carcelaria. Nosotros nos preocupamos, evidentemente, con toda razón, de los derechos fundamentales de las personas honestas, ¿cierto?, que están en el exterior. Pero también, Mara, también es preocupante que se incremente un 61% las violaciones dentro de la cárcel, sí, claro, ¿cierto? Eso hace que, evidentemente, la posibilidad de una reinserción social dentro de las cárceles sea absolutamente imposible con una realidad tan compleja como violaciones, como asesinatos, como amenazas, extorsiones. Y en ese contexto, el Estado tiene que poner un énfasis especial en esta realidad. Esta realidad que está mezclada con varios factores, ya lo decía, corrupción. Mara, ¿qué duda cabe que para que ingresen 117.000 celulares se necesita corromper el sistema? ¿Qué duda cabe que para que se incremente un 1.205% las incautaciones de drogas se tiene que corromper el sistema? Y por lo tanto, cuando tenemos un sistema corrompido, lo que hay es una ausencia de Estado de Derecho y un imperio de la ley del más fuerte. Es decir, la ley de la organización criminal respectiva. Y en ese contexto, evidentemente que es un problema, porque si no podemos controlar las cárceles, ¿qué posibilidad, Mara, tenemos entonces de controlar el exterior? Las personas honestas, trabajadoras, ¿cierto?, pacíficas, que lo único que buscan es el bienestar de su familia y también de la sociedad. Y en ese contexto, la preocupación, uno, tiene que estar de manera conjunta en las cárceles y en lo exterior, pero no nos podemos solo preocupar de lo exterior si en las cárceles la principal amenaza que hoy día tiene Latinoamérica, el Tren de Aragua, nació ahí.
Bueno, estamos conversando con Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, precisamente porque distintos especialistas nos han comentado, tú en algunas otras ocasiones, que muchos de las organizaciones criminales más importantes nacieron en las cárceles en Brasil, en Colombia, etcétera. Entonces, vuelvo a esto de estar atrasado con nuestra infraestructura carcelaria, porque si tenemos la experiencia comparada de que se están creando organizaciones criminales gigantescas, transnacionales, en las cárceles, en países que tienen una cultura de narcotráfico, de crimen organizado mayor que la nuestra, no estamos haciendo mucho en las medidas preventivas, sino que todo lo contrario, estamos como permitiendo que la cárcel finalmente sea una escuela o un centro de captación de jóvenes, de otro tipo de criminales, para estas organizaciones de crimen organizado.
Es que, Mara, acá hay una cosa bien clara, ¿cierto? Si es que el control de las cárceles no lo tiene el Estado, o ve disputado el Estado ese control, muy difícilmente se puede lograr la finalidad, ¿cierto?, de que las personas estén en la cárcel, que se puedan reinsertar socialmente. Y por lo tanto, ¿cuál es la finalidad que va a privilegiarse? Va a ser la de la organización criminal respectiva que controle la cárcel. Y evidentemente, lo que busca esa organización criminal respectiva que controle la cárcel es que impere una escuela del delito, ¿cierto? Es decir, donde se pueda propagar, se pueda amplificar su negocio lucrativo, y en ese contexto, evidentemente, que hay un retraso absoluto. Hay un retraso en varios ámbitos, Mara, porque si uno diría, bueno, si hay 61.000 presos, han existido leyes por parte del Congreso Nacional que han endurecido las penas, han establecido penas privativas de libertad y, por lo tanto, mayor incremento, ¿cierto?, de presos. Hay también, desde el punto de vista de el hacinamiento, un 143,2% de hacinamiento. Hay contagio criminógeno. Bueno, la verdad es que ¿qué se requiere? Se requiere, evidentemente, en primer lugar, antes que todo eso, inteligencia y contrainteligencia, Mara. ¿Por qué inteligencia y contrainteligencia? Inteligencia, Mara, porque hay un tema muy profundo. Desde hace mucho tiempo, el sistema de inteligencia del Estado ha dejado relegado un segundo plano a la inteligencia penitenciaria. Hoy día el sistema de inteligencia del Estado lo componen cinco organismos, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, pero Gendarmería no forma parte del sistema de inteligencia del Estado. Sin embargo, Mara, hay que preguntarse dónde está la mayor información que pueda articular precisamente las organizaciones criminales en el exterior. Son aquellos líderes de las organizaciones criminales que están presos, que se comunican permanentemente. Por lo tanto, ahí hay un foco de inteligencia que es extremadamente relevante. El otro foco, Mara, dice relación con la contrainteligencia, es decir, cómo Gendarmería advierte y se anticipa a situaciones muy complejas como son la corrupción. Ya lo decía, para que entren 117.000 celulares a la cárcel cuando está prohibido completamente, es porque necesariamente hay focos de corrupción. Cuando hay droga que ingresa, hay focos de corrupción. Y para eso la contrainteligencia tiene que anticiparse para efectos de poder dejar de lado, ¿cierto? Y poder llevar a los tribunales a aquellos gendarmes que evidentemente se van por la ruta del delito y no por la ruta del bien común y de su trabajo que hay que hacer. Tercer lugar, Mara, la construcción de cárceles, qué duda cabe. O sea, hoy día estamos ya con la urgencia de construcción de cárceles, pero las cárceles, cuando hoy día le damos urgencia, la verdad es que no van a estar antes de 3-4 años, ¿cierto?, en el mejor de los casos. Por lo tanto, estamos hablando de un problema bastante a largo plazo en ese contexto, cuando la realidad la tenemos hoy día, ¿cierto? Y también, Mara, desde el punto de vista del contagio criminógeno, hoy día, lamentablemente, debido al hacinamiento y la falta de segregación de las cárceles, hoy día tenemos necesariamente líderes de mafias, ¿cierto?, de organizaciones criminales que se están mezclando con criminales de delitos de mínima cuantía, y en ese sentido hay una complejidad mayor, ¿cierto? Porque esos criminales, ¿cierto?, de delitos de menor gravedad terminan siendo soldados, ¿cierto?, de estas organizaciones criminales más complejas, y por lo tanto se empieza a establecer un círculo vicioso, ¿cierto? Que hay una triada extremadamente compleja en este ecosistema criminal, que es una triada de violencia, una triada de corrupción y también de drogas, que hace extremadamente rentable la cárcel, algo que podría ser contraintuitivo, o sea, alguien que podría decir, pero cómo, si en la cárcel van a estar privados de libertad, pero la verdad es que hoy día las organizaciones criminales transnacionales se han adecuado y adaptado para controlar las cárceles, lucrar en las cárceles y también cometer delitos hacia el exterior y controlar hacia el exterior, porque evidentemente va a haber un manto de impunidad cuando alguien comete delitos desde la cárcel.
Bueno, tremendas revelaciones, y tenemos un desafío como país enorme en torno a la batalla contra el crimen organizado. Como siempre, muy interesante y reveladora conversación junto a Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias, Mara, y un gran saludo a todos.
Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Será más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, contestar nuestra pregunta en Twitter y por supuesto enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora, porque ¿sabías que existe un plan de salud que te cubre incluso si tienes preexistencias? Así es, con el Seguro de Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, además accedes a clínica en todo Chile y cobertura ambulatoria de hasta un 70%. Contrátalo hoy fácil y rápido en consorcio.cl. Y empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.airesecurity.cl. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Res Pública. Bueno, ya está con nosotros, la extrañábamos en el programa, gran panelista, gran amiga, Antonia Rusi, psicóloga, historiadora, investigadora de la Fundación para el Progreso. Antonia, bienvenida, Llegó la Hora.
Hola Mara, muchísimas gracias por la invitación y saludos para toda la radio, para todo el equipo ahí.
Por supuesto, siempre aquí atento, escuchándote. Y Antonia, bueno, además de todos los títulos, tú eres una de las grandes especialistas en los estudios del feminismo, tanto histórico como teórico e ideológico. Y la verdad es que esta semana tenemos el aniversario de uno, digamos, una de las crisis más importantes que ha tenido este gobierno, que fue el caso Monsalve, desde que, bueno, ya sabemos la denuncia por violación, que todavía está en tribunales, más, digamos, una crisis política de reacciones de este gobierno feminista frente a uno de los temas de los cuales había un discurso y pareció cambiar en ese momento. ¿Cómo ves tú, después de un año de ocurrir estos hechos, la postura del gobierno, la postura de Chile, digamos, de los movimientos feministas, que fueron tan potentes en algún momento de nuestros últimos años recientes?
Mira, yo creo que este caso orado en gran medida los fundamentos tanto político-ideológico del gobierno, pero también político-administrativo, porque obviamente no es un caso que vino a atacar de raíz uno de los grandes relatos que sostuvo el gobierno tanto en campaña como en sus primeros meses de administración, sino que también dio cuenta de la pésima gestión política que demostraron las altas autoridades de este gobierno, incluyendo obviamente al mismo presidente, por cómo manejaron el caso. Entonces yo creo que fue sin duda uno de los casos que más pudo haber afectado a la imagen de este gobierno, pero también dentro de la cultura del colectivo feminista, yo creo que la golpeó muy fuerte y no creo que este golpe haya sido baladí, porque yo creo que este ataque, en el fondo, a la moral del movimiento feminista está dada porque obviamente vino a demostrar fuertes falencias que tiene la ideología feminista en la forma en que estudia la realidad, pero también estudia las relaciones entre el hombre, la mujer, y la forma en que entiende la libertad y la democracia. Y yo creo que, más allá de ser un caso difícil para el feminismo, yo creo que es un caso ejemplar para demostrar las graves rupturas y cicatrices ideológicas, pero también de racionales que ha sostenido el feminismo hasta el día de hoy. Entonces, para mí, creo que es un caso que da cuenta justamente de esas problemáticas que tiene el movimiento feminista desde sus raíces, ¿verdad? Uh-huh. Y eso se ha notado en su increíble silencio a lo largo de todo este año, y cómo también se fueron a resguardar en otras manifestaciones, pero Argentina, y ya no en Chile, y tampoco lo vimos muy prendido para el 8M, ni en otros tipos de conmemoraciones que antes obviamente las veíamos tremendamente activas en nuestro país.
Así es. Oye, Antonia, profundicemos en esas, digamos, incoherencia o conflictos ideológicos que se observan en el movimiento feminista, porque recordemos el estallido donde era una performance donde el presidente era un violador, el Estado violador, el violador eres tú, los carabineros, era una cosa, digamos, de un empoderamiento, yo diría falso empoderamiento al final, de una agresividad, violencia en las calles, por supuesto, muy muy performática, con un poco sustento, pero también con ciertas consignas que pasan a ser tremendamente radicales y poco consecuentes, tanto con su actuar como con la realidad.
A ver, voy a tratar de no darme una vuelta tan larga, pero yo recuerdo que ante esta oleada de ataques frente al movimiento feminista y a la narrativa feminista del gobierno en ese momento, frente al caso de Monsalve, recuerdo que ciertas periodistas y ciertas líderes de opinión salieron defendiendo, diciendo que, por ejemplo, la performance de las tesis en el momento del estallido y luego de ese tiempo, era simplemente una performance y en ningún caso se trató de literalmente tratar a los hombres de violadores por el simple hecho de ser hombre. Pero la verdad es que eso no es tan real, porque fueron justamente ellas las que lo llevaron en términos literales, y no fue simplemente un colectivo que intentó difundir ideas, sino que fue con una intención de calar muy hondo en ciertas estructuras que son claves para el funcionamiento de la democracia, como lo fue, por ejemplo, o como lo ha sido hasta el día de hoy, por ejemplo, la amenaza contra la presunción de inocencia. Uh-huh. Entonces, me parece que, claro, en ese sentido, está muy bien su silencio, porque efectivamente esto no es simplemente un error o una mala pasada, que cometieron un error frente, o se quedaron sin palabras frente al caso Monsalve. Y en eso quiero llegar al punto de esta ruptura o estos agujeros muy potentes que tiene la ideología feminista, porque parte de la base de que existe una parte de la población que tiene se presenta frente a la política, a la justicia o a la realidad con distintos tipos de cartas de presentación que otros. O sea, en ese sentido, la mujer siempre tiende a ser inocente o siempre tiende a tener la verdad por sobre la acusación hacia un hombre. Y obviamente eso ya parte desde un fundamento que es evidentemente negable, porque sabemos cómo es la realidad, pero creo que esto sí sirvió para dar cuenta de que cualquier tipo de ideología puede caer en este tipo de errores si es que no están sustentadas sobre la realidad. Entonces creo que es una ideología que ha tenido fuertes reveses en el último tiempo, no creo que solamente hayan sido en Chile, pero que da cuenta de que efectivamente el feminismo hegemónico, el feminismo de género hoy en día, no necesariamente se sustenta sobre los principios del primer feminismo, de primera o segunda ola, del feminismo más bien liberal, y que no puede gozar de los avances que consiguió ese feminismo, porque este feminismo hegemónico de género se levanta sobre, justamente como dice su nombre, la ideología de género, que es totalmente distinto a los principios democráticos y liberales, y no se puede llevar un poco las ganancias de ese primer feminismo. Entonces, no sé si se me entiende lo que quiero decir, sí, claro. Pero con ello creo que en el caso de Monsalve quedó muy claro que no defienden necesariamente la libertad ni la igualdad de la mujer ante la ley, sino que utilizan esa debilidad que ellas denominan de las mujeres, esta debilidad más bien femenina, a la que está sometida la mujer por el patriarcado, para simplemente acceder al poder. Y lo único que han buscado ha sido un poder político o bien económico. Y eso quedó muy claro en el caso de Monsalve.
Sí, bueno, estamos conversando con Antonia Rusi, psicóloga, historiadora e investigadora de la Fundación para el Progreso. Antonia, volviendo un poco a la, digamos, a cómo se enraizó el movimiento feminista, más radicalizado, entendemos, dentro de lo que fue el gobierno, recordemos todas estas, digamos, departamentos de género en todos los ministerios, este lenguaje, los las medicamentos, los no sé qué, para decir cualquier palabra, que era una cosa bastante absurda, como un eje programático que finalmente hoy día está bastante silenciado. Y mi pregunta es, ¿qué tan instrumental ha sido para la política el uso y mal uso precisamente de las mujeres como forma de ganar votos, una instrumentalización del movimiento feminista, una instrumentalización de las mujeres precisamente utilizado en política? ¿Cómo lo ves tú y cómo también eso se ha ido desinflando y pensándolo también a puertas de una elección presidencial donde varias veces las candidatas mujeres también sacan la cartita de vez en cuando?
Bueno, pero ahí mismo, ahora que estamos como en un escenario similar a cuando estuvimos con muchas elecciones, vemos que hoy en día las cuotas ya no son, no nos persiguen tanto las cuotas para mujeres, no sé si te has dado cuenta, pero se están empezando a discutir cuotas por otro tipo de características. Entonces al final ahí uno se da cuenta de que es necesariamente el feminismo fue instrumental para este gobierno, porque seguramente carecía de principios sólidos. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta idea propia del progresismo de hoy en día, que al final son todos los mismos fundamentos que se basan en la victimización, pero sin efectivamente la persecución de principios enraizados en fundamentos sólidos. Y yo creo que eso se ha visto tremendamente en este gobierno, y cómo al final la misma élite del gobierno, si bien no ha cambiado su carta o su figura, sí ha cambiado el relato y se ha sostenido en el relato de ese grupo más antiguo que muchas veces ellos quisieron mirar en menos, pero que después salieron persiguiendo a pedirle ayuda, porque en el fondo necesitaban volver a los problemas que realmente a la población sí le interesaban y que podrían manejar un poco mejor, a pesar de que no lo han hecho mucho mejor, pero que se dieron, que lo hizo darse cuenta que el relato que ellos defendían era algo totalmente vacío y no necesariamente algo que ellos estaban dispuestos a llevar a la realidad a toda costa. No eran principios que ellos efectivamente querían llevar a toda costa y bajo cualquier circunstancia, como por ejemplo yo me pongo en la situación de mi caso. A mí el asesinato, por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión, a mí me dolió mucho el asesinato de Charlie Kirk. Tremendo. Eso no significa que en todos los casos yo no vaya a defender la libertad de expresión, como en el caso de Jimmy Kimmel, o bien lo hice también con Natalia Valdebenito. Entonces, en el fondo, ahí hay una diferencia entre el bando político, que tiene que ver con el poder, versus el principio que uno busca implementar en la sociedad o busca defender a todo dar. Entonces yo creo que ahí se nota mucho esta superficialidad de principios, de valores, pero también de fundamentos políticos del Frente Amplio y básicamente de toda su coalición.
Bueno, muy interesante conversación acerca del movimiento feminista y el impacto que tuvo en el caso Monsalve a un año que reventara el escándalo a raíz de una publicación de La Segunda. Antonia Rusi, historiadora, psicóloga, investigadora de la Fundación para el Progreso, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Mara. Chao, chao.
Chao, que estés bien. Y nosotros, queridos auditores, nos vamos a una breve pausa y ya vemos al bloque con todas las opiniones de ustedes. Estoy ansiosa por escucharlas. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien había que poner lo mejor de la medicina aquí donde tú estás. Hoy estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo por haberlo logrado desde aquí. Concepción. Andes Salud. El mejor cuidado en tu región.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. En la esquina roja, los problemas de tus cerezos, botritis, alternaria, listos para dar la pelea.
Pero tranquilo, que en la otra esquina está tu mejor amigo, Frontal.
El campeón de la confianza, con golpes certeros, eficacia comprobada y siempre firme en la estrategia antirresistencia.
Porque ya lo sabes, en el ring como en la vida, la confianza no se promete, se demuestra.
Frontal está contigo hoy, mañana y siempre. Frontal de Anasac, una amistad de campeones.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Septiembre es para salir a disfrutar los beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes seleccionados con tus tarjetas de crédito BCI. Además, celebra todos los miércoles con un 40% de descuento sin tope en descorcha.com con tus tarjetas de crédito BCI Mastercard, Black, Visa Signature y Visa Infinite. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter @llegolahora921. A un año del caso Monsalve, el diputado Lago Marcino, del Partido Radical, criticó al gobierno por su manejo. El mismo presidente supo reaccionar adecuadamente y no está mal decirlo. Afirmó que el Ejecutivo se centró en defenderse en vez de reconocer errores. ¿Está de acuerdo con Lago Marcino? El 100% dice que sí. No estuvo muy variada la opinión en esto. Tenemos audios, a ver qué dicen nuestros auditores.
Hola Mara, hola José Francisco. Buenas tardes, Gabriela de Concepción. Lo escucho siempre. Efectivamente, sí pues. Me parece bien lo del lago Marcino, pero un poquito blando, un poquito a destiempo. Ha pasado mucho tiempo, muy encapsulado el tema. Y nada que defender, el gobierno no tenía nada que estar defendiendo a nadie. Impresentable que todavía estemos ahí en ascuas. Y lo de Larraín, por ejemplo, Procultura y tantos más. Un abrazo, chau.
Buenas tardes, José Francisco y Mara, Omar Rojas de Talca. Mira, el gobierno no se dedicó solo a defenderse a sí mismo, sino que fue cómplice de unos graves delitos que cometió Mansalve. Fuera de eso, ellos siempre hablaban del feminismo, y a esta persona, a esta mujer que fue violada y ultrajada por Mansalve, nadie le prestó ayuda del gobierno, la aislaron.
Sí, bueno, es un caso muy complejo, pero la verdad es que hay que sincerarse, y el manejo que tuvo el gobierno respecto al tema es deplorable, y seguimos, por supuesto, a espera. Bueno, el tema del caso Convenio, uno como se empieza a decepcionar de los tiempos para poder ir resolviendo estas cosas en los tribunales. Tuvimos comentarios también en nuestra cuenta de Twitter que decía: solo se defienden por un lavado de imagen, porque son tozudos y soberbios, nunca van a reconocer sus errores. Bueno, un poco lo que decía Gabriela también, que estaba bien la declaración, pero que eran un poquito blandos. Yo creo que la autocrítica debe ser mucho mayor y debe venir por parte del gobierno, más allá de los partidos que son, digamos, colaboradores, pero el Frente Amplio tiene bastantes explicaciones que dar, pese que Monsalve del Partido Socialista, pero encabeza el gobierno y es designado precisamente por el presidente. Así que bueno, seguimos a la espera de una fuerte autocrítica, dudo que llegue pronto, pero bueno, nosotros nos despedimos, hemos llegado al final de nuestro programa. Que tengan una muy buena tarde. Los dejamos en compañía de nuestros amigos los Tres Mosqueteros y mañana nos encontramos, como siempre, a las 7 de la tarde por la 92.1. Que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.